Antiguamente los faristas, fareros o técnicos marinos en señales marítimas tenían que velar medianoche cada uno, porque la luz era de aceite de oliva, después parafina y más tarde petróleo, ya luego una bombilla y luego lámparas. Eso es lo que encontré en internet. Pero claro, tenemos para hablar de este tema a don Pedro Cabrera. Don Pedro es, según también información recogida de internet, la anterior era de una página por ahí, no recuerdo cuál, pero esta es de www.mapa.es, y habla sobre don Pedro Cabrera, que es pues el último farero de Fuencaliente en la isla de La Palma.
Exactamente.
Muy buenas tardes, caballero.
Buenas tardes, señora.
¿Cómo se encuentra usted?
Pues perfectamente, ahora mismo muy bien.
¿Por la isla de La Palma?
Estoy en la isla de La Palma, sí. Estoy ya jubilado hace 20 años y yo vivo en mi casa ya, pues no. Tengo pocas actividades, más de 20 años.
¿Más de 20 años que
sí, se porque tengo 90 ya cumplidos.
Pues sí, usted tiene más de 15. ¿En cuántos faros trabajó usted?
Pues trabajé en 4 faros, todos en Canarias, porque esto había por la posibilidad de optar a faros en la península y tal, pero yo, como canario, me gustaba estar en Canarias. De manera que estuve el primer faro en Abona, en Arico de Tenerife. Ese fue mi primer faro. El segundo fue la isleta de Las Palmas de Gran Canaria, que es el faro que está próximo al puerto, la capital.
Sí, sí.
Y el tercero fue la Isla de Lobos, uno de los faros más aislados de Canarias, entre Lanzarote y Fuerteventura. Y últimamente ya, y el mayor tiempo que estuve en faro fue en Fuencaliente, que es mi pueblo natal.
¿Y en Tenerife estuvo mucho tiempo?
En Tenerife estuve solo un año y pico.
¿Y ya luego aquí en Gran Canaria?
¿Cómo?
¿En la isla de Gran Canaria cuánto tiempo
estuvo? En la isla de Gran Canaria sí, en las isletas estuve 6 años.
¿6 años estuvo en nuestra isla?
Digo, en la isleta sí, así se llama el sitio donde está el faro, en el
sí,
puerto
sí.
de la Cruz.
No,
en el puerto de la Luz.
En el puerto de la Luz, en Gran Canaria. Sí. Pues hablar un poquito sobre lo que es la profesión de farero o técnico mecánico en señales marítimas, ¿parece?
Sí, así es, sí.
Y es un poco difícil la entrevista, sinceramente, porque a veces decimos, ¿y qué preguntarle a este señor? Pero entre muchas cosas parece ser que el faro de Fuencaliente es ahora un museo.
El faro de Fuencaliente ahora sí es un museo del mar, sí.
¿Y qué podemos encontrar en ese faro?
Pues en este faro, lo primero que reconstruyeron el edificio, que está mejor ahora que cuando se habitaba, eso es la verdad. Y ahora se puede encontrar allí, pues, que sea una exposición de cosas relativas al mar, proyecciones, todo lo relacionado con el mar y con la naturaleza del mar.
¿Y se puede visitar el faro?
Claro,
está
abierto al público, sí.
¿Cuántos años trabajó usted como farero en total?
Pues unos 42.
¿42 años entre, Tenerife?
Entre esos 4 faros, entre Tenerife, Las Palmas, Fuerteventura y La Palma últimamente otra vez.
¿En cuál se sintió mejor?
Pues sí, el mejor me sentí fue en el último, porque usted recordará que hubo una crisis en estos años 40 y esto fue mejorando lentamente, y donde mejor se vivió ya fue en los últimos años. Pero no por el sitio donde estuviera, sino porque la cosa económica fue mejorando.
¿Era difícil el...?
Yo empecé ganando 600 pesetas mensuales.
De las pesetas.
Como funcionario con categoría de técnico.
Hombre, pero 600 pesetas en aquella época daba para vivir bien, ¿no?
Bueno, para vivir.
Para vivir.
Sí.
Porque, claro, también si hablamos a lo mejor lo que puede ser un kilo de arroz valía pocas pesetas, digamos.
Sí, pero lo difícil en esta época no es lo que valía el kilo a precio de ración, que en ese tiempo había racionamiento, sino que es que la ración no era suficiente. Y entonces había que comprar por otros medios para traperlo.
Sí, porque estaba racionada la comida por época de guerra y demás.
Sí, yo empecé a pasarlo bien económicamente en Fuerteventura, porque por ser un faro muy aislado tenía el 100% de residencia. Aparte de tener el 100% de residencia, no se dependía de comprar en el comercio libre, sino que había un barco que nos suministraba el faro por ser muy aislado y nos mandaba entonces desde Las Palmas un razonamiento que ya no era el normal, no era lo que estaba, era más abundante, más espléndido, ¿no?
¿Era difícil el trabajo de farero?
¿Que si era difícil?
Sí.
Bueno, en faros hay muy distintos trabajos. El primer faro que yo estuve en Abona era una lámpara que se llama, lo que pudiéramos llamar un quinqué. de petróleo que funcionaba con petróleo y que había que encenderlo y había que apagarlo, y una cosa rústica, ¿no? Muy tal. Después, en las Palmas de la Granadilla ya era un faro eléctrico, que, bueno, no, cuando yo llegué allí no era eléctrico, era de incandescencia por petróleo. Esto es una especie de petromás que llamamos después, ¿no?
Sí, sí.
Con una camisa incandescente y tal, y había que darle cuerda a un aparato de relojería para producir la rotación. En resumen, era bastante rudimentario también. Ya en Isla de Lobos tuvo una cosa más moderna, ya era un aparato sueco de la Casa Haga que producía destellos por gas acetileno. Y era más automático. Y después en Fuerteventura, pues era completamente automático. Tal es que no se residía en el faro, sino había que vigilarlo cada 4 días, porque era una luz también de gas acetileno, pero que tenía una válvula solar que lo encendía cuando se desaparecía el sol, cuando se ponía el sol, y lo apagaba al amanecer. Con un mecanismo de, vamos a decir más o menos cómo funcionaba la válvula esta que lo apagaba y lo encendía, ¿no? Esto consistía en una barra ennegrecida que por dilatación solar cerraba una válvula y por la contracción la abría, ¿no?
Eso le iba a preguntar, que era un poco un faro solar.
Sí, un faro solar, sí. Y el que últimamente, ya cuando me jubilé, pues es de los más modernos que habían en Europa, que es el alimentación solar, ¿no? Por placas solares.
Por placas solares.
Completamente eléctrico y completamente automático, pero todo electrificado.
Ya eso era mucho más fácil que no, sí. El otro, ¿no?
Sí, el primero que hubo en Canarias de este tipo fue este de Fuencaliente, donde estaba yo.
¿El primero y luego?
El primero que fue completamente automático por energía solar.
¿Luego ya pasó a las demás islas?
Sí, hay varias islas más. Yo ahora no sé, pues no estoy ya en contacto con ellos, pero ya sé que han puesto en muchas islas más este sistema, porque es el que más se apropia a prescindir del personal.
Bueno, y si en algún momento dejaba de tener, digamos, parafina o aceite de oliva o cualquier cosa de estas, ¿cómo se las arreglaban ustedes? Era imposible, ¿no? Porque bueno, eran épocas de guerra y épocas difíciles.
A mí no se me dio el caso nunca, por ejemplo, el de Fuencaliente, esto en el de Abona, que fue donde estuve con esto, pues no se me, porque eso queda relativamente cerca de Santa Cruz, había un stop importante para que esto no fallara, porque en ese tiempo era muy importante que la señal del faro no dejara de funcionar, porque no había ni radiofaro, ni decanavegador, ni el satélite, ni nada. En ese tiempo era la luz y nada más. Hoy casi son innecesarios los faros, como no sea para las pequeñas embarcaciones de cabotaje.
¿Ha mencionado radiofaro?
Sí. Radiofaro es una para es un son dos estaciones de radio de onda muy corta que al recibirla en el receptor, el barco se forma un triángulo con dos faros y por trigonometría se averigua exactamente la longitud y la latitud, el sitio donde se encuentra el barco, de manera que automáticamente después de un cálculo se puede saber la longitud y la latitud sin ver nada, ¿no?, en alta mar. Y yo ya lo hay más moderno, ya que ya le dan la longitud y la latitud del satélite.
En esa época tenía usted bastante trabajo dentro del faro, supongo.
Sí, yo recuerdo, el faro más trabajoso que yo tuve fue el de la isleta de las Palmas de Gran Canaria, porque era de incandescencia por petróleo, que es el que le explicaba antes, y habíamos dos compañeros, y teníamos que hacer medianoche de vigilancia cada uno, porque el puerto de las Palmas era entonces en Canarias el puerto que más barcos recibía. Y estaba constantemente llegando, saliendo barcos durante la noche y al amanecer, y había que tener una vigilancia muy importante.
¿Quedarse dormido ahí en ese trabajo era imposible?
Quedarse dormida era un verdadero delito. Vamos, si se producía un incidente, ¿no?
Claro, es que quedarse todas las noches con ese trabajo, más sí. De una vez, si había nada más que pararse un minuto ya era suficiente para que usted cayera dormido, porque estaba cansadísimo, sí. Supongo.
Sí, pero bueno, esto ya siempre. Bueno, el aparato funcionaba, no es que. Lo que había que vigilarlo, él funcionaba sin que se lo estuviese uno manipulando constantemente, ¿no? Pero esa vigilancia no se podía abandonar y había que permanecer en el faro de pie y vigilante durante medianoche, que era el turno de cada técnico.
¿Requisitos indispensables para ser farero en esa época?
Pues tener una profesión, cuando yo hice las oposiciones, era tener una profesión similar o tener el bachiller elemental.
¿En esa época?
Sí, estoy hablando del año 48, 46 mejor dicho, hice las oposiciones.
Y volviendo a la medianoche de farero, Un fallo en ese trabajo podía ser catastrófico, tenía que estar constantemente encendido y constantemente pendiente de él, 100%.
Sí, incluso pues había en el supuesto de que se averiara o produjera cualquier incidente en el faro, había una lámpara de socorro la que tenía que empezar a funcionar. Y la óptica era rotatoria por un peso motor, por un aparato de relojería, como le explicaba antes. Y si esto fallaba, incluso había la necesidad de poner por lo menos una luz fija y comunicarlo el siguiente día a la jefatura de obras públicas, que era de quien dependía las señales.
¿Quién reparaba, digamos, los defectos que sucedieran en esa óptica por algún momento?
Debían repararlo, en el acto debía repararlo el técnico que estaba en el faro. Y después, en todos los faros había aparatos de repuesto, pero las reparaciones importantes, esas no se podían hacer de inmediato. Se tenía que arreglar al técnico para que funcionara de alguna manera.
El técnico que estaba en el faro, que en ese momento sería, por ejemplo, usted. Y le tocaba la labor de arreglarla si era dentro de su posibilidad.
Sí, no solamente en los casos del arreglo de la luz, sino en aquellos casos de faros muy aislados que tenían grupo electrógeno para alimentar la señal luminosa del faro, había que entender también de mecánica, de motores diésel, semidiésel, de explosión, todas estas cosas, ¿no?
Según encontré también en páginas de internet, algunos fareros, digamos que vivían en el faro, hacían de parteros, de profesor o maestro de sus hijos, etcétera. ¿Usted qué
Bueno, esto
opina?
es una, esto es por, esto claro que ocurría en algunos casos por necesidad en los faros muy aislados. A mí me ocurrió un poco esto en el faro de Isla de Lobos, porque ya allí ya mis hijos llegaron a tener 10 o 12 años y allí no, claro, no podían ir a la escuela. Aquello además es una isla deshabitada en esa época.
Ese trabajo era estresante, digamos, para usted, aunque interesante quizás para los que lo vemos desde afuera.
Sí, y no, no era tan importante quizás la educación de los niños y estas cosas, sino como una enfermedad. Usted imagínese Isla de Lobo, una isla deshabitada, sin embarcaciones, sin nada, pues teníamos que, para pedir auxilio por un caso de una urgencia, y esto ocurrió alguna vez, teníamos que hacerlo a Fuerteventura, a Corralejo, que era el pueblo más cerca, y esto lo hacíamos desde una montaña con una linterna haciendo señales de Morse.
El SOS.
Sí.
Madre mía, pues sí que era difícil, ¿eh?
Sí, pues no había otra posibilidad y además hubieron unos casos, no precisamente a mí tuve casos graves, pero sí a la ordenanza, porque en este faro tenía una ordenanza, un ayudante.
¿En qué año sucedió eso?
Eso sucedió, le voy a decir, eso sucedió por los años 49.
Por los años 49 se hacían señales con una linterna de SOS.
Desde la isla de Lobos. No es que estuviese esto reglamentado así, sino que es que no había una manera de comunicarse y uno se las
Ya,
ingeniaba.
hombre, claro. Era casi como señales de humo, pero con la linterna.
Sí.
No quedaba otra alternativa cuando ya la cosa
Allí
se...
se nos ocurrió un incidente y es que a la ordenanza que vivía con la señora, no había más familias en la isla que yo y mi mujer y mis hijos, y a la ordenanza que tenía también 7 u 8 hijos. Pero a esta señora se le presentó un parto allí, con problemas que no funcionaba bien aquello. Entonces no hicimos señales con el barco, había mal tiempo, el barco no pudo llegar y al fin se le administraron una cosa curiosa. Nosotros tenemos en el faro un botiquín con unas instrucciones para usarlo en caso de urgencia. Entonces esta señora tenía una hemorragia y la hemorragia de aquella no se cortaba con nada. Le pusimos una inyección que decía un antihemorrágico y la hemorragia seguía. Y entonces este señor que estaba en el faro, que ya una vez salió esta cosa en televisión hablando de este tema, esta señora pues se ponía muy grave. Entonces le digo a Antoñito, ¿a usted qué le parece? Esta inyección es un suprospecto, no se debe administrar más que una 24 horas. Pero esto sí, esto está disimulado, le ponemos la otra que Dios quiera, que sea lo
Ay,
que Dios
Dios
quiera.
mío.
Pues usted viera que la mujer pues mejoró y al siguiente día la llevaron a Lanzarote y pasó bien el incidente, ¿no?
Eso fue suerte.
Y pasó bien. Pero aquello fue emocionante por eso, sí, porque tuvimos que hacer una tontería, emplear una doble dosis de un medicamento que no estaba indicado porque era la única cosa que podíamos hacer.
Y nos quejamos hoy, ¿verdad?
Sí.
Cuando tenemos más posibilidades
Sí,
y centros de salud y el
las
112, etcétera.
cosas afortunadamente han evolucionado en sentido positivo, sí.
¿Recuerda usted, aparte de lo que acaba de contar, recuerda usted alguna o algunas anécdotas vividas en los faros?
Bueno, anécdota esa es una. Después, pues, anécdotas muy importantes, no. Aquí en el faro de Fuencaliente ocurrió, esto ya lo sé más bien por noticias, porque no me ocurrió a mí concretamente. Esto fue antes ya, durante los últimos tiempos de la guerra europea. Parece que hundieron por estas inmediaciones de las Islas Canarias un barco italiano y se presentó a medianoche por allí unos náufragos con náufragos italianos en un bote y se fueron, se les atendió en el faro y se les atendió y se les hizo lo que se pudo, ¿no? Pero en esa época yo no estaba en activo, pero sí estaba presente y conocí el caso.
¿Le gustaba a usted su trabajo?
Sí, ya desde entonces empezó a gustarme. Es que me tuvo que gustar por necesidad, porque yo tenía 16 años, bueno, tenía una edad así cuando empezó la guerra civil, pero a los 18 me movilizaron, de manera que tuve que dejar de estudiar bachillerato y todas esas cosas, me quedó a media, y me fui al ejército, y esta movilización duró durante 7 años. De manera que ya salí allí con 25, y a esa época, a esa edad ya empezar de nuevo era difícil, hubo que optar por unas oposiciones.
¿Usted es canario?
Yo soy canario, soy de La Palma y de aquí de Fuencaliente donde estoy ahora.
Curiosidad.
El segundo torrero canario, torrero o técnico mecánico de señales amarillas, como usted quiere decirle, que hubo en España.
Segundo torrero, farero o técnico mecánico en señales marítimas.
Sí.
¿Qué hubo en...?
Porque hubo el primero, era otro señor de aquí de La Palma también, que se llamaba Rafael Hernández.
Y digamos que la preparación para lo que es farero la hizo aquí en Gran Canaria.
No, que va, tuve que ir a Madrid, no había ninguna academia que preparara sino en Madrid. Y estuve en Madrid fui dos veces, porque yo me presenté la primera vez con muy poca preparación y con muy poco tiempo, y suspendí.
Vaya.
Y me presenté a los 2 años ya preparado, y entonces fue cuando saqué plaza. Pero las oposiciones las hacía en Madrid.
¿Qué significó para usted el dejar, digamos, el trabajo de farero?
¿Cómo dice?
¿Qué significó para usted el dejar de trabajar como farero?
Pues significó para mí nada. Por una parte, pues pasar a tener ya libertad para hacer lo que quería y para tener más tiempo. Y por otra parte, un poquito de nostalgia, porque después de 42 años de trabajo le toma uno cariño al servicio que presta.
¿Comenzó joven?
¿Cómo?
¿Comenzó usted joven a trabajar?
En faros a los 28 años.
Sí, sí, comenzó bastante joven, ¿eh?
Sí, bueno, no, hay quien empezaba hasta los 22, desde los 22 se podían hacer oposiciones, sí.
Ah, ¿desde los 22?
Sí.
¿Vivió usted épocas difíciles, épocas de guerra?
Sí, fue precisamente esta época, sí. O sea, yo nací en el 18 y en el 35, bueno, en el 36 empezamos la guerra civil y esto duró, pues, las consecuencias mucho tiempo.
¿Vivió usted en esa época, digamos, demasiadas tristezas y demasiadas alegrías? Porque el tener un hijo era alegría, pero al mismo tiempo el criarlo en esa época era bastante difícil.
Sí, además tengo un hijo que nació en La Palma, un otro hijo que nació en Las Palmas, una hija que nació en Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y está bautizada aquí?
Y está bautizada en Las Palmas de Gran Canaria. Y el tercero, que tengo tres, nació en Isla de Lobos por accidente. Bueno, no en Isla de Lobos, lo pasamos a Corralejo, porque nació antes de tiempo. Teníamos pensado pedir un permiso y que viniera a La Palma. Pero resulta que se presentó y tuvo que nacer en Isla de Lobos.
¿Quería él nacer ahí?
Sí, y es majorero.
Curiosidad, ¿su hija en qué iglesia está bautizada aquí de Gran Canaria?
Está bautizado en la iglesia de San Pedro en el Puerto de la Luz.
¿Era usted farero en época de guerra?
La época de guerra no, fue después de la guerra.
Fue después, ¿verdad?
Sí.
Porque usted sí fue a la guerra, luego cuando
vino... Porque en la época de guerra estaba yo en eso, ¿no? Esa era mi profesión también, ser militar.
Vaya. ¿Ha escrito usted algún libro con todo esto?
No he escrito. Tengo mis apuntitos y tal por ahí, pero no he escrito nada.
¿Y piensas...?
No he publicado nada, ¿no?
¿Piensa hacerlo?
No sé, ya es. Soy un poco más mayor y ya no.
¿Se lo está pensando?
Se lo estoy pensando, sí.
¿Pasaba usted miedo en noches de tormenta en un faro?
Pues no, yo no tuve nunca grandes problemas en los faros. Más que las tormentas y todas estas cosas, los problemas del aislamiento, los casos que le conté como el del Toñito, problemas de este tipo, ¿no? O de comunicaciones, sí, entre Isla Lobos y Fuerteventura, porque en Isla Lobos no teníamos sanidad, no teníamos nada, sino un botiquín. y entonces para cualquier cosa había que ir a Fuerteventura, y era una playita que en aquel tiempo, y un pueblo grande de turismo que es Corralejo, pero en aquel tiempo era un pueblo con 800 habitantes. Allí no había transporte, ni autobuses, ni teléfono. En esa época, si uno quería ir a Puerto del Rosario, que es donde había un médico, tenía que coger una cosa que la llamaban allí la guagua, pero que era como un camión, dedicado a toda clase de servicios.
Madre mía, qué época, ¿no?
Eso era así. Y no había teléfono. Hubo últimamente, en los últimos años, un teléfono militar, que lo había en una casa y que de favor podía uno llamar alguna vez. Pero eso ni teléfono.
¿Como para tener una mujer con un embarazo con problemas?
Pues sí.
¿Y tener que llevarla en ese vehículo?
Sí. Yo recuerdo que, mire usted, y era tal el nivel de vida que llevaban aquellos pescadores, aquella gente, que el único botiquín o cosa de urgencia que se podía utilizar lo tenía yo en el faro.
¿El único?
El único, porque allí en Corralejo no había nada, absolutamente nada. Y en los faros sí, porque en todos los faros tienen un botiquín con unas instrucciones, o el médico en casa, no sé qué, para cosas de primera necesidad, ¿no?
Supongo que todo esto era debido a la época de la guerra, ¿no?
Sí, debido a la época de la guerra, y que los faros fueron siempre así. Mire usted, yo conozco un caso, no lo conozco personalmente, pero por información. Hay una isla frente a Alicante o frente a Valencia, por allí se maneja ya la isla de Columbrete. Y esa isla de Columbrete es una isla muy aislada y tiene un faro también. Y en ese faro, el técnico del faro, o el torrero, como lo quieran llamar, vivía allí con la familia, tenía una hija, se le enfermó, se murió y la tuvo que enterrar en el faro sin poder tener comunicaciones con tierra ni con un médico. Eso ocurrió allí. Claro, a partir de esto pues se tomaron medidas y tal, pero póstuma, ¿no? Le pusieron un apartito de radio para comunicarse y un caso de una, esto pues iba un helicóptero, pero esto se hizo después que pasaron las cosas.
Después de que pase, como siempre, lo sí. Peor es cuando vienen después las soluciones.
Sí, viene el remedio muy tarde para la enfermedad.
Cuando ya no hay remedio. Sí. El remedio viene cuando ya no hay remedio, ¿no?
Exactamente.
Pues, don Pedro Cabrera, decirle que muchas gracias por esta información que nos hace llegar para la emisora. Teníamos mucha curiosidad en saber un poco cómo era el trabajo de un farero.
Ya.
Aunque ya de por sí la entrevista se hacía un poco difícil, que preguntarle a un señor farero. Porque claro, hay cosas que cuando usted sabe un poquito a lo mejor sobre la profesión, dice, bueno, pues ya yo sé y ya sé lo que le pregunto, pero cuando sí. No sé nada, ¿qué le digo yo a este señor?
Ya. Ya cuando va usted por Las Palmas por allí y mira para la alta de la isleta y ve el faro, dice, hombre, allí fue donde estuvo el señor aquel de La Palma.
Donde probablemente quizás pasó, aparte de malas noches, mucho frío, ¿no?
Sí, pero bueno, en estas cosas, como en todas las cosas, se pasan malos ratos, se pasan malas noches y se pasan momentos muy buenos.
¿Y usted tiene momentos buenos también?
Pues sí, no que para menos duda. Yo lo pasé en muy buenos momentos.
¿Recuerda alguno?
Además, otro sí, bueno, cuando la familia, lo que se vive con la familia, donde... No, pues, le voy a contar una...
Sí, sí.
Una anécdota que ocurrió allí, y esto fue que... Vamos a ver, se me olvidó ya el hilo.
En
Las Palmas de Gran Canaria. Ah, resulta ser que estaba en el faro, comunican a la jefatura de obras públicas, que es donde se recibían las quejas, un barco que dice que el faro de la isleta estaba apagado, que no funcionaba y que el barco no pudo entrar a puerto. Inmediatamente vino una información y un expediente para el técnico. Y ese técnico era yo y otro señor, porque allá habíamos dos, había un otro chico de Baleares. Y pues nada, nosotros no teníamos conocimiento de que la luz hubiera fallado para nada, hasta que al fin el práctico del puerto pudo aclarar que la montaña de la isleta tiene otra montaña que se llama la montaña del Vigía, y este barco no se dio cuenta que cuando iba navegando se le interpuso una montaña y no podía ver la luz del faro, y pensó que se le había apagado.
O sea, que la montaña del Vigía era la que le impedía
le impedía ver la montaña del faro, que es donde estaba el faro.
Efectivamente. Pues, ¿qué decirle? Que muchas gracias por atendernos.
Nada, gracias a usted, porque tengo la oportunidad de informar sobre mi profesión y sobre esta cosa de faro que le tiene un cariño.
Pues nosotros teníamos una curiosidad enorme, un poquito saber el trabajo de farero, o de técnico mecánico señales marítimas, como era un poco. La verdad que la otra palabra es un poco larga y la utilizo menos. La otra frase es más larga que no lo de farero, y también estamos más acostumbrados, sí, quizás sí, al señor que trabaja en el faro, farero.
Sí, sí.
Pues muchísimas...
Ya pudieran haberle puesto técnico de faro nada más y con eso era...
Era más corto, ¿no?
Claro.
Y más fácil.
Sí, pero bueno, son muy explicativos.
Pues nuevamente, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias a usted.
Un hasta siempre.
Y a la disposición.
Gracias.
Adiós, muy buenas.